Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Pues les cuento que hoy hacemos un viaje de una diferencia horaria de 6 horas. Y vamos a visitar a Melissa del Mar Fernández Mesa. Melissa es egresada de Ingeniería Administrativa de nuestra sede, Master in Science con honores en Marketing y Análisis de Negocio de la Universidad de Edimburgo. Actualmente se desempeña como analista de control y regulación de datos para un banco en el Reino Unido, donde se encuentra actualmente. Hola Melissa, bienvenida.
Hola, gracias por invitarme.
No, Melissa, con mucho gusto, qué grato estar contigo en este momento. Y bueno, para comenzar, en esta introducción hablé de un banco y eso, pues ya de una vez comienza a despertarme, a mí me comienza a despertar realmente las preguntas, comienzan a aparecer. Y comienzo por ahí precisamente, analista de control y regulación de datos. ¿Qué haces exactamente, Melissa?
Desde la crisis de 2008, todos los bancos y entidades financieras en Reino Unido tienen que cumplir unas ciertas regulaciones con respecto a los datos. Entonces, el banco, es donde yo trabajo, organizó un área específicamente para asegurarse de que todo el banco en general esté cumpliendo esas regulaciones. Entonces, las regulaciones van desde que se conozca cuáles son todos los datos que se usan, dónde vienen, dónde se crean, hay personas responsables. Entonces, yo en específico trabajo en el glosario, donde lo que hacemos es básicamente mantener un repositorio de todos los datos que se han reconocido como importantes o como críticos para el banco. Ahí les damos una definición, le conseguimos una persona que sea responsable por esa definición, que sea responsable por la calidad de esos datos, y que sea responsable por el uso de esos datos. O sea, que esas tres partes estén de acuerdo, que estén todas alineadas para que sea la mejor calidad posible de datos y los productos y todo estén usando y los reportes y todo lo que haya para reguladores esté en 100% calidad.
Melissa, no, yo me quiero devolver entonces. Hablabas de la crisis del 2008. Háblanos de esta crisis del 2008 y por qué en este momento hay que hacer tanto énfasis en lo de datos, pero también esto se me cruza con todo lo que en este momento las empresas, para conocer sus clientes, todo lo que se llama minería de datos se está trabajando. ¿Qué tanto se relaciona con ellos y qué tanto es lo que realmente a raíz de esa crisis del 2008 trabajas tu gestión, a qué se orienta respecto a esta administración de la información?
La crisis del 2008 fue la crisis subprime de Estados Unidos y el mundo, donde se empezaron a vender productos financieros que ocultaban la realidad de la situación, que eran un montón de hipotecas reunidas en un producto financiero que las calificadas como AAA, pero no eran calificadas como AAA. Entonces, el banco donde yo estoy, NatWest, antes era conocido como RBS y lastimosamente fue uno de los grandes que participó en esta crisis, casi quiebra el Reino Unido. El Banco de Inglaterra tuvo que entrar a rescatarlo. Y parte del análisis que hicieron después de esa crisis era que los datos no estaban lo suficientemente alineados con el proceso. Entonces, eso le daba la facilidad a las personas de crear estos productos financieros porque la información no llegaba donde tenía que llegar y podía ser arreglada y podía ser maquillada y podía ser presentada. Entonces, eso es lo que le dio entrada a esta regulación, que lo que hace es que usted en cualquier momento tiene que darle información al regulador que diga qué información está, dónde es creada y este es el flujo, dónde está editada y estas son las personas responsables. Por si hay algo que falla en alguna parte de ese sistema, usted puede decir, vea, por aquí es donde está fallando y esta es la persona que va a responder por eso. Porque antes era, no sabemos, eso fue todo el mundo y pasándose por encima. Entonces, esa fue la base y ya después aquí se unió el GDPR, que es la Ley de Regulación de Datos, donde es todo el control de privacidad de datos, ¿cierto? Donde quién puede usar qué y cómo lo puede usar. Entonces, estos dos se unen para mostrar qué información se puede usar para qué y de dónde viene y cuál es la calidad. y quién es el responsable para que esa información sí sea usada de esa manera que tiene que estar usada. Entonces, todo eso se une. Lo que yo hago básicamente es mantener la lista de todas esas cosas. O sea, hay una lista, hay un sistema con la lista. Estos son todos los elementos de datos. Estos son los sistemas donde están creados cada uno de ellos. Y esta es la persona responsable. Entonces, para el momento que llegue el regulador, sacamos un extracto de todo eso y vea, aquí está.
Es como asegurar la fidelidad de la información.
Sí.
Ok. Y en estos momentos, bueno, eso fue algo como de hipoteca, como una bomba, ¿cierto? Realmente era como algo inflado de que lo que no tenía, recuerdo una película al respecto.
Sí.
De alguna serie.
Hay varias
realmente que muestran realmente cómo se llegaba a este ejercicio. Y esto en cuanto ha minimizado ese riesgo que se presentó en el 2008, y hay otra opción o otro posible riesgo para que se volviera a presentar una crisis de esa, o cómo se está analizando realmente los mercados o los inversionistas o a los clientes. Son tantos.
Es que el riesgo viene de todas partes. Entonces, después de esa crisis, el banco cambió del todo. O sea, yo no estaba desde esa época, yo llevo apenas 3 años en el banco. Pero el cambio cultural es demasiado, y desde el inicio, desde que tú entras, lo primero que te dicen es, tienes que controlar el riesgo, tienes que entender que todas tus acciones van a generar un riesgo. Y eso va a estar controlado a todos los niveles. Entonces, ellos están asegurando que en cada uno de los momentos, cada persona, cada acción que hagan, sepan que usted conlleva un riesgo, ¿cierto? Y además, pues, los reguladores están encima, antes no habían, ya están ahí y están encima, asegurándose de que todos estemos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, que todos estemos midiendo el nivel de riesgo y que todos estemos tratando lo mejor posible para servir al cliente. Entonces, por ejemplo, quitaron todas las comisiones, ya no hay comisión de venta, no se puede ofrecer productos a los clientes, o sea, usted les puede hacer sugerencias, pero no hay nada, usted no puede llegar al cliente y decirle, mira, tenemos esta hipoteca que puede que te interese. No, el cliente tiene que ser el que inicia la relación, el que está buscando, porque esa era la otra mitad del problema en la crisis, que eran ofreciéndole, saque otra hipoteca, simplemente para tener más hipotecas y que la gente compre casas que no necesita. Entonces ya hay control en todas esas áreas, pero pues una crisis puede llegar de cualquier parte. Entonces están intentando por identificar los posibles. En este momento están full con fraude porque el COVID y la pandemia nos ha aumentado el nivel de fraude gigante. Lo que se llama phishing, smishing, que te llega el correo y mira, puedes comprar esto, o te llega un mensaje de texto, somos el gobierno y no has pagado tus impuestos, te llaman, somos el gobierno y no has pagado tu impuesto, y todos estos son generados para robarle plata a la gente a través de los datos. Entonces el gobierno y los bancos están tratando de limitar eso porque ha crecido demasiado y en esas estamos. Es muy difícil.
Melissa, acabas de mencionar que la pandemia aumentó ese tipo de fraude. Hay una parte que entendería de cómo se han incrementado las transacciones virtuales. Creo que es por eso, pero es debido realmente a eso, o sea, no había realmente ya un porcentaje alto de transacciones virtuales antes del 2020, o que otras situaciones se han presentado para que aumente ese tipo de delitos.
No sé exactamente hasta qué parte es cada una, ¿cierto? Hoy salió un reporte en los periódicos que decían que hace un año habían como 30 billones de libras perdidas por fraude por internet y por teléfonos, smishing, phishing y todo esto. Y este año son 146 billones de libras, el cual se triplicó. Entonces es porque empiezan a llamarlo a uno en frío y mira, tienes que comprar esto, o uno encuentra páginas falsas. Entonces están el gobierno y todos tratando de regular eso, tratando de encontrar qué está pasando y por qué está pasando. Y mucha gente perdió trabajo, entonces seguramente eso ha sido ayudando a aumentar este riesgo, creo yo. Muy difícil saberlo de otra forma.
Sí, difícil, complicado. Y sobre todo que no es solamente en este caso del Reino Unido, es a nivel mundial, en el de cualquier parte puede llegar el ataque o el delito, ¿cierto? No es propio de un país. Melissa, ¿y tú cómo llegas ahí? ¿Cómo? Hace un rato nos decías que llevabas alrededor de 3 años en el banco. Mencioné también al principio que hiciste un máster, el cual también fue con honores en la Universidad de Edimburgo, y es sobre marketing y análisis de negocio, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo llegas a ello? O si quieres nos cuentas, uno, sales de la Universidad Nacional porque te vas para allá, lo que tú nos quieras contar, por favor.
Yo me gradué en el 2016 y en ese momento como que no tenía nada planeado. Yo sabía que me quería ir del país y sabía que quería hacer una maestría. Entonces empecé el proceso de buscar qué maestría quiero, en dónde quiero y qué quiero estudiar, ¿cierto? A octubre apliqué a la Universidad de Edimburgo porque me gustó mucho el programa. El programa me daba la opción de estudiar marketing, que me interesaba mucho por el aspecto social del marketing. El aspecto no solo de venderte un producto, sino de entender a las personas y qué necesidades tienen y cómo las podemos solucionar. Esa parte de investigación de los comportamientos humanos. Y tenía la parte de análisis de negocio, que era muy unido a la ingeniería, que era darle datos, que era darle matemáticas, darle lógica a este análisis de mercadeo, ¿cierto? Que no era solo tan en el aire, sino que iba a estar basado en datos, muy ingeniero, basado en información real. Entonces apliqué. Pasé como en octubre, me dejó un año entero de prepararme, de pasar el IELTS, de pasar el TOEFL, de conseguir la visa, de aprovechar a mi mamá y mi familia. Y llegué aquí a Reino Unido en septiembre de 2017. Empecé a estudiar la maestría muy contenta y fue muy casual porque a mitad de enero, aquí tenían unas ferias de empleabilidad para egresados de la universidad. Entonces fui, me pareció interesante. Y apliqué a este banco a un programa que se llama Graduate Program, que básicamente es para personas que se acaban de graduar, pero no saben en qué parte quieren trabajar, ¿cierto? Quieren trabajar en un banco, pero no saben qué quieren hacer en el banco. Yo apliqué porque se veía muy interesante, me daba 2 años aquí, me daba opción de estudiar, de aprender con ellos y de explorar los trabajos aquí en Reino Unido. Apliqué, fueron como 5 rondas de pruebas. Prueba de lógica matemática, prueba de lógica mental, prueba. Pasé. Fue el único trabajo al que apliqué porque yo no me quería quedar. Pues no tenía mis planes quedarme. Fue el único que apliqué porque se veía muy interesante y pasé. Pasé como en febrero y empezaba en septiembre. Entonces tuve la oportunidad de acabar la maestría de 1 año, de hacer mi tesis tranquila y de empezar a trabajar en septiembre. Entonces ahí ya fueron, hice 2 años y medio. Y ahí conseguí este trabajo en el que estoy. Pues para no acabar los 2 años y devolverme, sino que podía quedarme porque estaba muy contenta con la empresa como tal.
¿Realmente tenías un permiso para estudiar o cómo uh-huh. funciona? ¿O pediste permiso también para trabajar?
No, o sea, con la visa de estudiantes te dejan trabajar hasta 20 horas al año y con esa empecé, ¿cierto? 20 horas a la semana, perdón. Con esa empecé, dado que avisándole pues a Inmigración de Reino Unido de que yo había acabado la maestría, que tenía 1 mes para conseguir trabajo y la verdad. Ya ahí apliqué a visa laboral y estoy con esa visa laboral desde diciembre del 2018. Entonces, desde aquí la empresa, pues, uno necesita una empresa que lo patrocine para tener la visa laboral y ellos son los que se han encargado de hacer todo para quedarme aquí y a pagar todo.
Melissa, y en todo este ejercicio, ¿qué competencias sientes que has adquirido para hacer lo que estás haciendo?
De todo. Yo creo que la más grande ha sido cómo ser capaz de estar aquí y de que seguir creciendo a pesar de las dificultades, ¿cierto? Porque es que una cosa es estudiar 1 año y saber que me voy a volver, ¿cierto? Y otra cosa es vivir completamente lejos de mi familia, en la mitad de una pandemia donde no los llevo 1 año y medio sin verlos, ¿cierto? Entonces es esa habilidad de sacar esa fuerza interior para seguir adelante y no devolverme en el siguiente avión que encuentre. Pero además, o sea, he aprendido demasiado a estudiar a la fuerza, a aprender cosas de todos los tipos. O sea, yo nunca fui inclinada a los sistemas, pero me tocó aprender porque estaba trabajando en arquitectura de sistemas. Entonces, aprender cómo funcionan, aprender cómo funciona un servidor, cómo funcionan los datos, estoy aprendiendo a programar. O sea, ha habido de todo y es más que todo a qué tanto sé y qué tan fuerte, qué tanto necesito aprender y qué tanto me conozco a mí misma. Porque al final de todo es yo qué tanto me conozco y yo qué tan segura estoy de mí misma.
Ha sido también un proceso de autodescubrimiento entonces.
Bastante. Es más, llevo 1 año y medio yendo al psicólogo, que nunca pensé que iba a llegar a ir al psicólogo, pero estoy yendo al psicólogo. ¿Por qué no lo necesita? Porque una vez se necesita una persona que no ni la mamá, ni el papá, ni los amigos a ayudarlo a desenredar lo que uno está pensando y a sentirse bien.
Y eso es muy estratégico. Y precisamente no es porque esté mal, sino es porque uno también tiene que fortalecerse. Y creo que puede ser también por lo cual. Entonces, es algo que tú recomiendas.
Sí.
No necesariamente con amigos, no necesariamente con los papás, como lo dices, sino es un profesional, una ayuda profesional. ¿Es eso?
Claro. Sí, no, o sea, creo que eso es algo que he notado que le falta mucho a Colombia, es la salud mental, entender que todos tenemos una salud mental y que no es el, ay, yo estoy bien hoy y no importa y necesito estar bien y yo voy a estar bien. Es aceptarle que, listo, puede que te sientas bien, pero hay momentos en que no te vas a sentir bien y que está bien no sentirse bien y que está bien tener esta cantidad de emociones y que la vida es eso, la vida no es ser feliz todo el día, sino vivir toda la experiencia de todas las emociones que tenemos y aceptarlas y crecer con ellas y aprovecharlas al máximo, porque una emoción te lleva. O sea, cuando estás enojado por algo, puedes convertir esa rabia interna en algo que te mueve a hacer otra cosa, ¿cierto? A mover el cambio, a mover crecimiento. Listo, estoy enojado conmigo porque no fui capaz de hacerlo. ¿Cómo lo traduzco a cambio, a crecimiento, a aprender cosas nuevas? Sí. Es necesario.
Melissa, hay algo adicional a ello y es, en todo este ejercicio de conocerte, el de estar por fuera o aún estando aquí en el país, ¿cuáles son esos retos que has tenido que afrontar y que te pregunto en este momento que recuerdes y que te llenen de emoción porque has superado?
Digo que el más grande fue mi salud mental. O sea, dos días antes de que yo me viniera para Reino Unido, se murió mi abuelita y era pues la abuelita. Y claro, con toda la emoción de mudarme, de estudiar y todo eso, no procesé ese sentimiento. Y después me choqué con él en unas vacaciones y me dio durísimo. Y llegar a entender que tenía que procesar esa emoción y que fue muy difícil y que estaba en una depresión en ese momento. Y que además tengo una ansiedad, que yo nunca la llamé ansiedad, simplemente no, yo pienso mucho. Pero pues darle nombre a que tienes ansiedad, Melissa. Entiende que tenés ansiedad y para superar todo eso y volverlo fuerza para moverme, fuerza para levantarme todos los días y listo, tengo ansiedad y pienso todos los días y tengo 10.000, 20.000 cosas más, pero eso soy yo, ¿cierto? Y estoy bien y estoy tranquila y sí, me dio muy duro y me da muy duro cada vez que me acuerdo, pero está bien, ¿cierto? Y me siento muy orgullosa de poder estar aquí y decirlo, me dio muy duro y no me importa y me va a dar duro, pero estamos bien.
Poderle dar nombre. Me interesa, muy bonito como lo dice. Y es eso, el de poder uno estructurarlo, ¿cierto?
Claro.
Melissa, yo me voy a devolver un poco hablando de estructurar. Y es porque dentro de esto, hablándonos un poco de ti, has mencionado algunos aspectos de la ingeniería, no precisamente pienso que de la ingeniería administrativa, pero sí un relacionamiento con la parte financiera, un relacionamiento con el marketing, otro que se relaciona con el comportamiento humano, pero también con sistemas desde la arquitectura. ¿Todo eso se visualiza, se proyecta, es una visión o un ejercicio que definitivamente está preparado el ingeniero del área administrativa para enfrentar o desarrollar?
Siendo muy, muy honesta, creo que la universidad le da uno muchas bases. Por lo menos la Universidad Nacional y todo que estudié me dio demasiadas bases para llegar a donde estoy. Y hasta una vez se compara con las personas graduadas de aquí en administración y uno tiene mucho más conocimiento de que ellos, ¿cierto? Yo tenía toda la base matemática que ninguno de ellos tuvo estudiando finanzas, yo tenía toda la base lógica de física, química y todas estas cosas que me dieron no solamente, yo sé sacar la fuerza de algo, sé sacar la velocidad, sino que me dieron una forma lógica de entender las cosas, de analizar un sistema con dinámica de sistemas, de analizar. Y todo eso fue como la base para fomentar el siguiente nivel de conocimiento que fue especializado aquí. Uno necesita saber cómo funciona un sistema, un sistema general, no sistema computador. Y eso te lo da todas las bases de la ingeniería, más allá de saber sacar una integral o de sacar. Entonces, eso fue muy útil. Sí, para que los conocimientos cambian. Pues que al final necesitamos que aprender a programar. Que uno a veces eso no se necesita. Pero, o sea, esas bases de ingeniería han sido muy útiles y son las bases en las que baso cualquier nuevo conocimiento que llegue. O sea, no sabes lo útil que ha sido.
Vale, y ahora me devuelvo otra vez a la Melissa. Hablemos otra vez de Melissa. Estoy saltando de en algunos aspectos. Ahora la pregunta es, ¿qué te apasiona? ¿Qué le apasiona a Melissa? Y antes de que me respondan, ¿hay alguna relación con el océano, con el mar, de esa melisa del mar y ese melisa del mar? ¿Por qué te dicen los papás te colocaron ese el nombre así?
Mi papá te daría una respuesta muy poética diciendo que melisa en griego significa miel y abejas y es dulce. Entonces él dice que quería nivelar el nombre y que no fuera ni dulce ni salado, porque uno en la vida no tiene que ser ni dulce ni salado, tiene que ser las dos. Entonces puso el del mar porque el mar es salado. Esa es la versión poética de mi papá. ¿Qué me apasiona? Aprender, conocer, crecer. Soy feliz aprendiendo lo que se me ocurra. O sea, por ejemplo, en toda esta pandemia he usado el tiempo para aprender mil y una técnica distinta de artes. Entonces estoy haciendo cosas en miniatura, estoy haciendo cosas de crochet nuevas, estoy aprendiendo a hacer flores en macramé, flores en costuras. Pero todo lo que se me ocurra, todo lo que vea en internet que sea interesante para aprender, voy y lo aprendo. Entonces, eso, aprender en cualquier cosa, lo que me sienta interesada en ese momento, y voy a estudiar y voy a aprender.
Melisa, antes de iniciar la pregunta me decías que eras de Medellín. Además de Medellín, de Antioquia o de Colombia, ¿qué extrañas? ¿Extrañas del país o de precisamente de Antioquia?
Mi familia y la comida. Ay, no, o sea, Reino Unido puede ser lo que usted quiera, puede ser país del primer mundo, puede estar desarrollado, puede que las cosas funcionen, que uno consiga una cita médica en una semana y que sea muy bien, pero la comida no. La comida es muy simple, aquí nada sabe nada, todo es medio hervidito. Entonces eso sí me daba muy duro. O sea, las panaderías de la universidad, no se me imagina lo que uno extraña la panadería de la universidad, llegar a Central a comer buñuelos después de clase de 6 de la mañana.
Eso es de la universidad, el buñuelo, por ejemplo. Ya que hablas de la universidad, docentes que marcaron tu paso por ella.
Docente, yo creo que cada uno a su forma hizo algo para que yo llegara donde estoy aquí, o sea, dándome amor por el arte o quitándomelo. Pero tengo que agradecerle mucho a Santiago Arango. Me guió por los sistemas, me guió por esa forma de pensar y me guió mucho en la tesis. Entonces a él se lo debo, esa parte, y aquí estamos.
Melisa, cuando decides irte para el exterior, ¿eso era algo que visualizabas de niña, aunque decías que te graduaste en el 2016, ya en octubre es donde te postulas, de ese 2016, si recuerdo bien, pero en algún momento habías pensado hacer esto que estás haciendo en este momento, antes de comenzar a la universidad, ¿no?
No, o sea, cuando me gradué del colegio yo sabía que iba a estudiar en la Universidad Nacional, o sea, mientras estaba en el colegio. Porque yo crecí en la Universidad Nacional, mis tíos, mi mamá, todos somos hijos de la Universidad Nacional, y yo crecí en las aulas de la Universidad Nacional, y yo iba a ser egresada de la universidad. Mientras estuve estudiando, dije, en algún momento me voy a ir del país, no sé a qué, no sé cómo, no sé si va a ser 6 meses de intercambio, no sé si me voy a ir a hacer una maestría, a hacer una segunda carrera, pero me voy a ir. Mientras fui avanzando la carrera, dije, bueno, no quiero hacer intercambio, no me quiero ir 6 meses, porque quiero aprovechar mi tiempo aquí, disfrutarlo aquí. Entonces, va a ser cuando me gradué, ya sea una maestría, un doctorado, y se fue dando así de a poquito. Ya cuando fui a llegar a graduarme, era como, ¿puedo conseguir un trabajo ya? ¿Cierto? ¿Puedo buscar un trabajo en Bancolombia o en cualquier parte y quedarme? Y ya después mirar en qué momento decido irme, o puedo irme ya, encontrar la forma de irme ya. Y creo que en ese momento se veía mejor irme ya, conseguir el conocimiento, escoger un área que me interesara y después ver qué hacía, qué trabajo conseguía, que es encontrar un trabajo que puede que no me gustara, que es ir moviéndome y después terminar aplazando, irme del país y llegar a no hacerlo en algún momento porque hay el trabajo, la familia, los hijos. Entonces fue, voy a tomar esa decisión ya que no tengo nada en este momento y miremos qué pasa. Y aquí.
Melisa, ya nos quedan pocos minutos y yo aprovecho para preguntarte. Si alguien en este momento está pensando escoger o está en este proceso de escoger profesión y te tocara hablarle de ingeniería administrativa, ¿tú qué le recomendarías de ingeniería administrativa? ¿Por qué sería una opción buena?
La ventaja de la ingeniería administrativa es que te da todas las bases de una ingeniería, te da toda la forma lógica de pensar, toda la forma lógica de analizar las matemáticas y te da la parte de administración de negocios, pero la integra con la ingeniería, no son dos temas separados, sino que monta uno sobre el otro, para que en ese momento en que estés tomando decisiones, en que estés haciendo cálculos, y no sea simplemente puedo aplicar una fórmula y me dan resultados, sino que eres capaz de entender la lógica de por qué estás usando esa fórmula, de cómo llegaste a esa fórmula, de por qué necesitas hacer esa decisión y montar todo alrededor de eso, que no necesariamente te lo va a dar una administración, ¿cierto? O sea, al fin y cuentas estás estudiando administración, sí, estás estudiando finanzas, estudiando mercadeo, cómo administrar, todo esto, pero le estás dando una base técnica, ingeniería, mucho más grande que te va a hacer analizar las cosas diferentes y darle una perspectiva diferente que no necesariamente se consigue en todas partes.
Y ahora sí, una última pregunta, Melissa. Esa relación con la universidad desde antes de entrar al pregrado, ¿por qué? Hablabas de los tíos, cuéntanos.
Mi tío y mi mamá fueron, mi tío todavía es profesor de Minas, mi mamá fue profesora en Minas, mi tía...
¿Cómo se llama?
A ver, bueno. Mi tío Oscar Mesa fue decano, profesor en Facultad de Minas, mi mamá María Isabel Mesa, profesora en Geología, tengo mi tío Juan Mesa en la Facultad de Artes, y mi tía Nora Mesa trabaja en arquitectura. Entonces, yo desde chiquita iba con ellos a la universidad. Mi mamá me llevaba a las clases de ella cuando yo era chiquita porque no tenía dónde dejarme. Entonces, yo crecí con los estudiantes de ella desde que tenía 5 o 6 años en Minas. Entonces, para mí eso era mi casa. Mi casa fuera mi casa. Entonces, yo conocía a los de la cafetería, yo conocía a todos los profesores de la facultad. No de facultad de las, pero de geociencia. Y hice civil, conocía a varios. Entonces, como que era lo más lógico para mí, porque era, yo lo conozco, yo sé que es bueno, mi mamá trabaja allá, entonces ella me asegura que es bueno. Y tengo que ser de allá, no voy a ser la diferente. Y entonces ahí fue cuando, bueno, si voy a estudiar allá, ¿qué voy a estudiar allá? Pude haber estudiado geología y que mi mamá me consiguiera el trabajo, o cualquiera de los de mis tíos. Pero no, tuve la oportunidad de escoger lo que a mí me gustaba, lo que a mí me interesaba. Y estudiar en la universidad que yo quería estudiar, porque era mi casa.
Eres una egresada y que tiene un sello, un algo, definitivamente. Melissa, muchas gracias por este espacio y por este tiempo que nos has permitido el día de hoy.
Muchísimas gracias por invitarme.
No, muy grato, en verdad, poder estar contigo y conocer parte de tu historia y tu relación con la universidad y definitivamente sentir esa pasión por lo que tienes. Y se me queda mucho lo que decía. Ponerle nombre a las situaciones que se le presentan a uno. Que la pases bien.
Muchísimas gracias también.
Estimados oyentes, gracias a ustedes también por acompañarnos nuevamente en este espacio. Hasta una próxima ocasión y gracias a Jorge Iván Benjumea, que siempre desde la parte técnica hace lo mejor para que ustedes tengan un buen programa. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.